Bienvenidos a Identidad, el espacio que todas las semanas, bueno, cada 15 días, perdón, compartimos con la gente del equipo Mensuario Identidad. Y en esta ocasión volvemos a hablar con uno de nuestros más estrechos colaboradores, David Malowani. Hola, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes por allá?
Bueno, nosotros encantados de recibirte, todos los oyentes también. Y vamos a hablar hoy, ya que dentro de muy poquito, apenas en un par de días, se cumplirá un año más, un nuevo aniversario de la Declaración Balfour, que todos ustedes saben cuál es. Y al hilo de esta fecha, de esta efeméride, vamos a tratar una pregunta diferente, vamos a decirlo así, porque, bueno, ¿qué pretendían los sionistas? Estaba claro, pero ¿qué pretendían los ingleses? Una pregunta que me planteabas, David, y me parece muy interesante. ¿Qué pretendían los ingleses en ese momento?
Bueno, vamos a empezar analizando la relación entre Gran Bretaña y el movimiento sionista. Y para ello, el primer mojón, no sé si usan allá la palabra mojón, es lo que señala cada vez que en la carretera transcurrió un kilómetro.
Sí, sí.
Acá le decimos mojón, no sé
igual,
cómo
igual.
Dicen allá.
Sí, aquí igual.
Ahí está.
También.
Es un ofrecimiento que en el año 1903 le hace el secretario británico de colonias, Joseph Chamberlain, a Teodoro Herzl, 1903. Para el lado nosotros los judíos, los sionistas, sabemos muy bien de qué estamos hablando. Lo que se nos enseña curricularmente como el Plan Uganda. El Plan Uganda, para los que no están tan familiarizados con el proto-sionismo, con el nacimiento, con las etapas previas al nacimiento del Estado de Israel, fue una propuesta que le hizo esta persona, el gobierno de su majestad al movimiento sionista, de que qué tal, ¿no?, si el Estado sionista se establecía en Kenia, como la provincia, la parte del imperio se le llamaba en esa zona Uganda, es lo que nosotros conocemos como el Plan Uganda. Y se celebró el sexto congreso sionista en 1903, donde se evaluó la propuesta, prácticamente se partió a la mitad el movimiento sionista entre los que decían sí, sí, hay que aceptar que el gobierno de su majestad permita la libre inmigración de judíos bajo la protección británica a Kenia, que en ese momento era parte de la provincia de Uganda, y la votación en el congreso sionista, en el sexto celebrado en Basilea en 1903, dispuso aceptar o rechazar la propuesta británica. ¿Tú qué opinas, Jordi?
Bueno, no lo sé, pero me imagino que
en un aprieto, pero ¿qué te parece, por lógica?
Creo que se rechazó.
Te digo que ahí estaba todavía en vida Teodoro Herzl,
sí.
Que fue el creador del Congreso Sionista y el padre del sionismo.
Claro,
estaba
claro,
ahí parado y presidiendo el Congreso. ¿Y qué decidió el Congreso?
La verdad que no lo sé, David, pero me imagino que
no
lo
aceptó. El Congreso decidió aceptar o estudiar la propuesta.
Ajá.
Con lo cual los judíos religiosos de Europa Oriental consideraron esto una traición, se fueron a otra sala, empezaron a hacer los rezos de duelo, rasgaron sus vestiduras y se generó una serie de circunstancias que generaron la votación donde se acepta, pero hiriendo y menoscabando la vamos a decir, el aura místico del sionismo, que evidentemente los religiosos donde querían que se establezca esa provincia donde desembarquen los judíos era en Palestina, Eretz Israel, ¿verdad? Cuento rápidamente cómo terminó esto, bueno, con deteriorando la salud de Teodoro Herzl, que se muere un año después de un ataque cardíaco, con la conmoción del fallecimiento del padre del sionismo a los 40 y pico de años, muy jovencito, se envía una delegación de 3 personas a Kenia, y bueno, vieron que era África, y no entre los animales, presuntos animales salvajes, no sé si eso era exacto o no, y las etnias muy primitivas que en número gigantesco poblaban esa zona, dijeron, este no es el lugar para los judíos, y un año, 2 años después, el proyecto estaba enterrado. Pero la pregunta es, ¿por qué le hizo ese gigantesco ofrecimiento el gobierno de su majestad a un movimiento de, ¿cómo podríamos decir?, de emprendedores, vamos a llamarlos, de idealistas, pero que políticamente no representaban a nadie? Y la respuesta del lado sionista o curricular no te la puedo dar. Entonces tengo que recurrir al polémico historiador Shlomo Zan. Shlomo quiere decir Salomón en hebreo. Es un profesor muy polémico de la Universidad de Tel Aviv de Historia, que hizo un bestseller que se llama La Invención. Lo voy a decir por el significado y no por el nombre, ¿no? Dice, la invención de la concepción o de la idea de que los judíos son un pueblo. Así, el nombre en inglés del libro es The Invention of the Jewish People. Pero este análisis no lo hace en ese libro, sino en, como fue un libro que arrasó las ventas en Israel y que bueno, que en España lo imprimió la editorial Acal, uh-huh. Y así me llegó a mí por la editorial Acal. Obviamente 2 o 3 años después motivó otro libro que es La Invención del Concepto de Tierra Santa. Y en ese libro dice que la explicas, decía que Shlomo quiere decir Salomón en hebreo. ¿Y San? ¿Te suena el apellido San?
San, ¿a secas? No me suena.
Bueno, es un apellido catalán. Este hombre es de padre catalán. Ajá. Este polémico historiador es de padre catalán y madre judía. Y Shlomo Zan, y está bien, es así, o sea, que no nos guste, concluye que los ingleses le hicieron ese ofrecimiento al movimiento sionista, tal vez en consonancia con la propia colectividad judía de Gran Bretaña, que estaba horrorizada por los desembarcos masivos de judíos de Europa Oriental, que eran muy religiosos y que no estaban acostumbrados a hablar otro idioma que no sea el yiddish. Muy místicos, muy religiosos y que no hablaban otro idioma que no sea el yiddish. Con lo cual quería decir, bueno, estos judíos se está generando una crisis de desplazados, están viniendo masivamente a nuestro territorio, no van con nosotros, no van con Inglaterra, no van con los propios judíos que se han adaptado a las costumbres inglesas, vamos a buscarle una solución. Y esa solución en 1903 fue que emigren masivamente a Uganda, a Kenia, solución que fue rechazada. Esta propuesta la hizo, como yo decía, Joseph Chamberlain, en 1903, muy políticamente muy cercano a Joseph Chamberlain estaba Lord Arthur Balfour, y en 1906 Lord Balfour era diputado por Manchester y había un judío ruso, pero que se había emancipado su familia y que había estudiado en Suiza y que en ese momento estaba trabajando en Manchester, en la Universidad de Manchester, que se llamaba Chaim Weizmann. Y en 1906 se encuentran Balfour y Weizmann, y Balfour le pregunta a Weizmann, ¿por qué rechazaron esa propuesta que le hicimos 3 años antes, que le hizo Chamberlain 3 años antes? Y le responde Balfour, decime una cosa, si a ti como inglés, en vez de ofrecerte Londres, te ofrezco París, ¿tú la aceptas? Y Balfour le responde, nosotros tenemos Londres, no es un ejemplo válido. Y él le contesta, ustedes tienen Londres, pero nosotros teníamos Jerusalén cuando Londres era un pantano. ¿Tá? Esa es la respuesta, la famosa respuesta que le da Weizmann a Balfour cuando se encuentran en Manchester, tal vez en un café de Manchester, en 1906. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, sigue trabajando Weizmann en Manchester, y a través del director de un diario que sigue existiendo hasta el día de hoy, presumo, que es el Manchester Guardian, que es una persona que se llamaba de apellido Scout, Weizmann se contacta con la cúpula del Partido Conservador, que en ese momento no estaba en el poder. Básicamente Lloyd George, Samuel y el propio Balfour. Y ahora volvemos a Shlomo Zahn, ¿no? Uh-huh. Pero no, ahora ya no vamos solo a Shlomo Zahn. Vamos también a las memorias de Weizmann. Y el propio Weizmann, en sus memorias, le hace decir, o sea, vamos a ver quién era, por ejemplo, Lloyd George. Y Lloyd George era, que después, cuando se emitió la declaración Balfour, era el primer ministro, era una persona muy religiosa, si no me equivoco, Lloyd George había nacido en Manchester, que es la explicación de por qué estaba en esa ciudad cuando les estoy refiriendo. Y siendo una persona muy muy religiosa, estaba muy familiarizado con la Biblia, al punto que se dice que conocía mejor los lugares de Tierra Santa, mejor que el propio frente de guerra, ¿no? Estábamos hablando en esa época que estábamos ya prácticamente en la Primera Guerra Mundial. Y saben lo que, esto lo cuenta Weizmann, no Shlomo Zahn, sino Weizmann, que se lo dijo Samuel, que a Lloyd George no le importaba el pueblo judío, no le importaba el pasado del pueblo judío, no le importaba el futuro del pueblo judío. Pero sí veía con buenos ojos la posibilidad de que los judíos se estableciesen en Eretz Israel, Palestina. ¿Y sabes por qué? Lo veía con buenos ojos. Porque él ya vislumbraba que el Imperio Otomano, que era quien ejerció el dominio sobre el cercano Oriente durante siglos, se iba a perder sus dominios en cercano Oriente, y tenía miedo que los lugares santos cayeran en manos francesas, bajo la influencia francesa, que a los cuales los consideraba ateos, y que tenía miedo de que no respetasen los santos lugares. Uh-huh. y esto es contado por Weizmann, no por Shlomo Zalman. Un hito que está muy relacionado con un tema de actualidad, que es el Estado Islámico. Uno de los videos de propaganda que uno puede ver en YouTube, en el momento que el ISIS de Siria cruza la frontera hacia Irak, ese momento filmado y hecho, transformado en un video de propaganda. ¿Y sabes cómo se llama, cómo titularon ese video? Bye bye, Sikes Picot. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Sikes Picot? Estamos hablando de un acuerdo secreto que se celebró el 16 de mayo de 1916, entre Mark Sikes, representando al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, y George Picot, representando a Francia. Ese acuerdo se celebró en Versalles. ¿Y sabes lo que acordaron estos dos representantes de las potencias que ya se vislumbraba que iban a ganar la Primera Guerra Mundial y que iban a, aprovecharse los escombros de la caída del Imperio Otomano? Se repartieron el Cercano Oriente. De esta manera, Francia recibiría Siria, Líbano, el sureste de Turquía y la Alta Galilea de Palestina. Gran Bretaña quería tener sus zonas de influencia en Transjordania, Irak, el Golfo Pérsico y el desierto del Negev. Eretz Israel Palestina se dividiría en tres partes. El norte, en poder de Francia, la costa desde Acre o Aco a Haifa, que sería de Inglaterra, y los santos lugares que serían estarían bajo una comisión internacional. ¿Cuándo se enteró el mundo de este acuerdo de Sikes-Picot? Cuando se le da copia al zar. El zar evidentemente tiene conocimiento de ese acuerdo, pero tras la revolución bolchevique en 1917 y 18, este acuerdo toma conocimiento y se transforma en un verdadero escándalo internacional, similar a el de WikiLeaks en nuestros tiempos. Y para ir terminando los comentarios, digamos que finalmente otra de las posiciones de que por qué se emitió la Declaración Balfour es que Inglaterra pretendía ganarse el apoyo, o Gran Bretaña, mejor dicho, se pretendía ganar el apoyo de Estados Unidos y que Estados Unidos se incorpore a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y nada mejor que congraciarse con la ya importantísima colectividad judía norteamericana. Uh-huh. Finalmente, como te contaba, el 2 de noviembre de 1917, Arthur James Balfour emitió la famosa carta, no dirigida a la organización sionista, porque no era una entidad digna de un gran respeto desde el punto de vista diplomático en 1917, sino que la dirigió a Lord Walter Rothschild, que era el presidente, el famoso banquero, que era el presidente de un importante líder de la comunidad judía de Gran Bretaña. Y la leo, dice la declaración, que el gobierno de su majestad británica contempla favorablemente el establecimiento en Palestina, Palestina es la zona, ¿verdad?, de un hogar nacional, no dice un estado, para el pueblo judío, y que se pondrá su mejor empeño en facilitar el logro de ese objetivo. entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. O, sigue diciendo, los derechos y el estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país, porque generó la declaración un gran resquemor entre los judíos de Inglaterra, a los cuales temían que se los acusase de tener una doble lealtad, cuando bueno, los ricos e integrados judíos ingleses veían con muy malos ojos al movimiento sionista. Y termino leyendo un comentario del gran historiador británico Paul Johnson. Dice que gracias a Weizmann, los judíos estuvieron en el lugar correcto en el momento exacto. Este pueblo tenía sobre Eretz Israel Palestina una pretensión romántico-religiosa e histórica, pero en desacuerdo a los criterios que posteriormente al fin de la guerra, según el Acuerdo de Versalles, debían concederse para la obtención de la independencia a las naciones que antes eran minorías en grandes imperios multinacionales. De acuerdo a dicho tratado, el otorgamiento de las mismas, o sea, de la independencia, le correspondería a las poblaciones que por razones de nacimiento, lingüísticas o raciales, resultasen mayoritarias en los censos. Y cuando se publicó la declaración Balfour, vivían en dicha zona de 85 a 100 mil judíos frente a 500 mil habitantes de otras etnias, en su mayoría árabes. Quiere decir que el logro de la oportunidad de la declaración Balfour, al haberse emitido mucho antes, un año antes de la paz de Versalles, le concedió a los sionistas, a los judíos, una carta de derechos que no hubiese sido posible si se hubiesen seguido los criterios que posteriormente se siguieron en Versalles, que es darle la independencia a la nación que era mayoritaria en población en cada uno de los lugares donde se iba a dar las independencias. ¿Qué relación tenía Weizmann en 1917 con Lloyd George? Bueno, era Lloyd George, antes de ser el primer ministro, fue el ministro de guerra, y Weizmann trabajó dentro del Ministerio de Defensa en cuestiones de armamento. Hay todo un mito, hay todo un concepto de que Weizmann había inventado un proceso sobre la acetona, que, y en agradecimiento el gobierno inglés o el gobierno británico, pero bueno, esa es un poco la versión convencional que se nos explica a los judíos, o que se nos explicó a los judíos en las organizaciones, pero nosotros traemos otra, y esa fue la disertación del día de hoy.
Muy interesante, en verdad, David, porque un tema que además no deja de ponerse, como digo, de actualidad. O sea, de alguna manera, claro, cuando hablamos y muchas veces tenemos que hablar del conflicto, ¿no? El conflicto israelo-palestino, es importante también irse al pasado, conocer cómo, bueno, pues es precisamente estos temas de los que nos has hablado, ¿no? Con los entresijos políticos que siempre están allí en el mundo, ¿no? Los intereses políticos de muchas naciones. Pero es interesante, desde luego, un punto de vista diferente que seguro que aporta mucho a todos los oyentes. Y David, nos hemos quedado sin tiempo. Realmente solo me queda darte las gracias y esperar contar contigo en futuros programas de Identidad.
Bueno, con mucho gusto y muchos saludos.